Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Estamos rumbeando en esta segunda hora de La Bruja de las Palabras, un programa que al haber pasado a la noche, ahora hace un mes, está tratando de reencontrar su identidad. Estamos perdidos, viendo a ver hacia dónde se desliza este programa. Recién estuvimos charlando con Miguel Pereira, ya se retiró de los estudios de la radio, pero antes de que se fuera, le pedimos a Miguel Pereira, como hicimos el programa pasado con Gustavo Miranda, que nos dejara por escrito un regalo, un deseo, mejor dicho, siendo este un programa de una bruja, un programa mágico. Nosotros le dijimos que su deseo dentro de 10 años se iba a cumplir, un deseo para la comunidad. Él lo escribió en la computadora que yo tengo enfrente, que no estoy viendo. Cuando esté por terminar el programa, yo voy a cambiar de silla y voy a leer el deseo que dejó Miguel Pereira. Esta semana, sabe, estuvimos muy callejeros, anduvimos mucho por la calle, estuvimos, como le conté, en el Congreso de la Juventud. Faltan más cosas que grabamos en ese congreso, hablamos con algunas reinas de Capital. Vamos a pasar algunas de esas grabaciones el viernes que viene. Chicas, no me maten si están escuchando. Bueno, no creo que estén escuchando. El viernes que viene vamos a pasar más, junto con cosas que grabemos durante esta semana, allí en los desfiles, haciéndoles a los chicos y chicas preguntas, quizás un poco díscolas, dignas de este programa. También estuvimos acompañando un ratito a la gente del Perro Santillán, Barrios de Pie, Familiares Desaparecidos, ayer en el recuerdo de la Noche de los Lápices. Y también estuvimos, señora, el martes acompañándola a Milagro Sala, junto con lo que calculamos fueron unas 15.000 personas. El martes Milagro habló 15 minutos en la Plaza Belgrano y usted sabe, yo no vi en ningún medio la reproducción de las palabras de Milagro. Juntar 15.000 personas en Jujuy equivale, haciendo la proporción, a juntar 750.000 personas en Buenos Aires, por ejemplo. Cosa que no logró ni el Bicentenario una noche, ¿no? Y a mí me parece una indignidad que los medios jujeños ese día o al día siguiente solamente retrataran lo sucia que había quedado la Plaza Belgrano. Me parece verdaderamente una cosa vergonzosa, que yo no sé si es por incapacidad periodística o es por la línea editorial que bajan los medios. Así que yo, que lo grabé al discurso de Milagros para estudiarlo, para tenerlo, me veo en la obligación moral de que se escuchen, aunque sea una partecita de las palabras de Milagro. Vamos a escuchar los 5 minutos finales del discurso de Milagros. Creo que es un discurso para escucharlo completo. Algún día lo pasaremos y algún día además lo invitaremos acá a Milagro. Quizás invitemos también a algún fiscal, que la acuse a Milagro, para abrir un poquito este tema, que está como repleto de tabúes. Hoy escuché en esta radio que veían con temor esta manifestación en apoyo de Milagro Sala, y yo creo que el tema es más complejo que ese. Creo que la población tiene que tender puentes. La población que la vea Milagros como peligrosa tiene que tender puentes para comprender lo que significa Milagro y las 70.000 personas por lo menos que la siguen, más los 2 millones de argentinos que la admiran lejos de aquí. Y creo que también Milagro, quizás, deba tender algún puente, para acercarse también un poco a los demás. Vamos a escucharla a ella, que sabe lo que dice. Vamos.
Hoy, y en el transcurso de mucho tiempo, estas organizaciones sociales con los sindicatos no hemos parado a muchas cosas. A muchas cosas. Después de las décadas del 90, no volvimos a ganar un garrote. No volvimos a taparnos la cara. Yo me acuerdo que un amigo me decía, al costado los garrotes en un tiempo. Demos la cara, es tiempo que demos la cara, porque no tenemos nada que ocultar, que la dignidad no se oculta, que la lucha social no se oculta. Esto es, compañero, y que tengan por seguro los radicales, y que tengan por seguro los sectores políticos, que no vamos a seguir parando. Este es el vuelto y la trompada que recibimos nosotros por decirle no al aumento de la tarifa, por decirle no al aumento del boleto, por decirle no al atropello que hoy han atropellado a los vendedores ambulantes. Hace un rato decía un compañero con justa razón, en el centro nos están achicando la vereda, en el centro nos están achicando la vereda para que las confiterías pongan a su gorila en la calle a lucirse. Ahora, a los vendedores ambulantes le están quitando los lugares, porque dice que da mala imagen. Mala imagen de acá, de acá, de acá, mala imagen. Porque los compañeros quieren comer, porque si esos compañeros no los defendemos, los vamos a tener en nuestra fila como desocupados. Y ahora no crean que es lindo movilizar miles y miles de compañeros y decir que somos los mejores. Eso es tristeza, tristeza porque está reflejado la cantidad de compañeros que necesitan trabajo, que no tienen nada y que buscan una esperanza para poder vivir un poco mejor. Agradecer a esos sectores que nos dijeron estamos con ustedes. Y hoy no es milagro, no es milagro, hoy somos todos, porque a todos nos quisieron tocar el culo para ver cómo era nuestra nación. Y muchas gracias por reaccionar, compañero. Muchas gracias por decir estamos acá. Por la solidaridad de la señora del almacén, por el del frente, por la esquina. De decir estamos con ustedes. Y no están conmigo. ¿Saben con quién están? Con ustedes mismos, porque ustedes mismos están construyendo ese futuro. Y se sacaron la venda de los ojos. Que los políticos no nos solucionan nada. Que nosotros no estamos haciendo cargo de las cosas que nos pasan. Por eso, compañero, le decimos gracias y gracias. Y la única manera de combatir esta corrupción es organizándose, como dice Dando. Organizándonos. Y no desconfiar de nosotros mismos. Así como se organiza la gorila para cagarnos nosotros, así no tenemos que organizarnos. Así tenemos que comenzar a vernos la cara y decir, como dicen los hermanos del pueblo Colla, yo soy tú y tú eres yo. ¿Cómo es? Yo soy tú y tú eres yo. A ver, ¿cómo es? A ver, los compañeros del fondo, yo soy tú y tú eres yo. ¿Qué quieren decir, compañeros, con eso? De que los problemas del otro son mi problema. Y mi problema es el problema del otro. Y que la única manera que podamos avanzar es que entre nosotros nos cuidamos y que nosotros nos protegemos. Si mañana hay un problema con los vendedores ambulantes, tenemos que estar todos. Porque es el entretenimiento que lo vienen haciendo en estos últimos tiempos para que ellos puedan hacer negociado. Fíjense ustedes, no han entretenido con la represión de los vendedores ambulantes mientras ellos estaban negociando cómo les pagaban los 16 millones de pesos a Guillermo Genefe. Miren cómo lo entretienen. Esto es, compañero, no dejarnos entretener y no tenerle miedo a esto que usan estas veces. Corbata, traje, no hay que tenerle miedo, hay que discutirme, compañero. Muchas gracias, Tupaquero. Muchas gracias, Red de Organizaciones. Muchas gracias, Frente de Grandes Estatales. Muchas gracias a todos los que convinieron. Y muchas
Estas fueron las palabras de Milagro Sala el martes pasado, y como le decía, nos vemos en la obligación moral de reproducir, aunque sea una partecita de estas palabras, ¿eh? Y algún día vamos a hacer, ojalá la Milagro se venga algún día al programa, creo que para, no sé, darle alguna vuelta, creo que hacen falta algunas claves para entender el proceso de la Túpac Amaru. Hace falta recordar los últimos 30 años de la vida de la provincia, me parece a mí. Te voy a pedir, Gabriel, el audio 71. Vamos a recordar en esta noche de carrozas una parte de un programa que emitimos hace un año, que hablaba del unicornio. Así que vamos a escucharlo con principio y todo. Así comienza La Bruja de las Palabras. Y vamos a contar un poquito de las cosas que hacía la Bruja de las Palabras en la fiesta de los estudiantes el año pasado.
El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la Costanera, y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malvón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Hoy presentamos
El Unicornio.
Y puede parecer acaso una obsesión.
Hoy vamos a hablar del unicornio.
Pero no tengo más.
¿Qué es un unicornio?
Un unicornio azul.
Son azules los unicornios.
Y aunque tuviera dos,
¿cómo me gustaría ver un unicornio?
Yo solo quiero aquel.
Pero existen.
Cualquier información la pagaré.
El unicornio.
Mi unicornio.
Pero, ¿para qué hablar del unicornio?
Para que aprendas a amar el misterio.
Sí.
Lo primero que hice cuando llegué a Jujuy fue buscarla a la Bruja de las Palabras. Llegué el sábado pasado, después de 3 semanas de ausencia, en las cuales Jorgito Cruz pasó 3 programas grabados. Me puse a buscar a la Bruja, pero no es tan fácil encontrar a la Bruja de las Palabras. Recorrí toda la ciudad de San Salvador de Jujuy preguntando por ella, pero nadie siquiera la conocía. Busqué acá en la radio, busqué en las ferias de Chijla y Alto Comedero, busqué en el Chingo y en el lago de Popey. Hasta me fui a algunos rincones de Yala, donde sé que ella suele pasar las tardes. Pero nada. Entonces recordé que alguna vez la Bruja de las Palabras me había dicho que los seres mágicos como las hadas, las brujas, los duendes y los unicornios, es imposible buscarlos. La única forma de encontrar a esos seres mágicos es dejarlos de buscar. Entonces yo dejé de buscar a la Bruja y me fui al desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, acá en el Parque San Martín. Y funcionó, che. Lo primero que vi fue a la Bruja de las Palabras. Andaba como loca chusmeando cada carroza, conversando con las princesas, las reinas, y también conversaba con los changuitos que le pedían autógrafos a las princesas y a las reinas. La bruja estaba como loca. Era ella la que parecía estar buscando algo, como si hubiera perdido un niño, o como si buscara en la fiesta de los estudiantes alguna pista fundamental para desentrañar el destino del universo. La bruja todavía no me había visto, y yo la seguía por todos lados, medio escondiéndome, para que no me viera, a ver si podía así descubrir algún secreto de la bruja. La vi oler todas las flores, la vi acariciar el pelo de los niños, la vi a la bruja decirle cosas divertidas a los viejos, la vi entusiasmar a los pretendientes tímidos para que se animaran de una vez por todas a tomar esa mano tan temida y tan deseada. Solo una cosa detenía a la bruja de las palabras, la dejaba como paralizada cuando se leían las alegorías de cada carroza. La alegoría, le cuento a los que no saben, es una especie de explicación poética de lo que significa cada carroza. En esos momentos en que se leían las alegorías, la bruja se quedaba congelada escuchando, y su expresión cambiaba. Se ponía seria, entrecerraba los ojos, parecía que afinaba los oídos, como para ver si podía escuchar un sonido lejano. Toda su atención se concentraba en cada palabra de la alegoría, como si fueran pistas para encontrar un magnífico tesoro. Pero después de cada alegoría, la bruja no podía evitar una breve mueca de decepción, como si no hubiera escuchado lo que ella esperaba. Yo también comencé a prestar atención a las alegorías. Justo estaba leyendo esta, la de la Escuela Municipal número 1, Marina Vilte, de Alto Comedero. El hada de los sueños les ha enseñado que la belleza de la apariencia es efímera.
El hada de los sueños les ha enseñado
que la belleza de la apariencia es efímera. La verdadera belleza es aquella de quien, sin haber sido besado, se sabe príncipe. Esta vez, la bruja no pareció decepcionarse tanto. Y en cuanto terminó esa alegoría, de golpe la bruja giró su cabeza y me clavó los ojos. Aunque yo estaba a más de 20 metros mezclado entre toda la gente, me identificó en ese momento. ¿Cómo me descubrió? Después de mirarme, apenas me saludó y siguió como loca, hurgando por todos lados. Seguía buscando algo. Se asomaba debajo de las carrozas y atrás de los tableros de la electricidad. Cuando pude llegar hasta ella, casi no me prestó atención. «Hola», me dijo, como si nada. «Hacía 3 semanas que no nos veíamos. ¿Todo bien, brujita?», le pregunté. «No», me dice. «Está todo mal. No encuentro a mi unicornio». «No sabía que tenías un unicornio, brujita. ¡Qué bueno!». La bruja me miró muy seria. «Nunca tuve un unicornio, tonto, por eso lo estoy buscando. Y acá tiene que haber uno. Siento el olor, veo las huellas. Yo sé que en varias de estas carrozas hay unicornios. Es mi oportunidad de encontrar uno. Pero, ¿dónde los escondieron?». Y la bruja siguió buscando.
Se trata de los sueños mágicos de las ranas, le llevan a la hada, le llevan al príncipe en los sueños, que
de la belleza externa, que importa más la belleza de adentro que la de afuera, por eso es la representación de los sapos.
¿Quién escribió esa alegoría?
Una profesora, Gabriela Coletti. Estaba muy lindo, lo hizo muy lindo la alegoría.
Bueno, gracias, ¿eh?
No, de nada.
No es nada fácil encontrar un unicornio, y más para mí, que no sabía nada de unicornios. Así que me puse a estudiar, a ver si podía ayudar a la brujita a encontrar el suyo. Al final encontré tanta información que me confundió. En los libros antiguos hay infinidad de referencias a unicornios a partir más o menos del siglo VI antes de Cristo. Es que no hay muchas escrituras antes que eso, ¿sabe? Pero las referencias en todos los libros durante más de 20 siglos son tan vagas o tan contradictorias que no hacen más que aumentar el misterio. Quizás esto se deba a que la palabra unicornio significa simplemente que tiene un cuerno. Y hay varios animales que tienen un cuerno, como el rinoceronte y algunos escarabajos que todos hemos visto alguna vez, ¿no es cierto? A ver, pero lo que en general recibe el nombre de unicornio es un personaje mágico, de buen augurio, un personaje que transmite mucha onda espiritual. Nadie que esté interesado en el dinero o en el poder pensará en unicornios. Piensan en unicornios esos que tienen el corazón puro. Y los que más buscan al unicornio, mire lo que le voy a decir, son los que quisieran tener el corazón puro. Rezan a escondidas para que exista el unicornio que les devuelva la ingenuidad y la credulidad que han perdido. El unicornio ha simbolizado siempre la pureza y la castidad. La castidad. Pasa que han pasado las décadas y hoy en día quizás sea cada vez más habitual observar que la castidad no está ligada necesariamente a la pureza. Muchas veces la castidad es el resultado y también la causa del resentimiento, del miedo, de la mezquindad. Así que hoy no haremos tanto hincapié en la supuesta castidad del unicornio, sino más bien en su pureza, y pureza entendida en un sentido valiente, real. No vamos a darle mucha tela a la castidad, porque de hecho el unicornio parece que no era muy casto. Siendo un animal terrible, fuerte, con un cuerno que le servía para atacar y hasta vencer leones y elefantes, siendo así tan poderoso y valiente, el unicornio tenía un talón de Aquiles, un punto débil: las doncellas vírgenes. Se acercaba a ellas sin medir riesgos, desbordado de amor. Y esa oportunidad era aprovechada por los cazadores para atrapar al unicornio. Una vez atrapado, lo enjaulaban y lo exhibían como trofeo exquisito. Otras veces lo mataban para apropiarse del cuerno del unicornio, el cual tenía notables efectos mágicos, incluida la inmortalidad. ¿O cómo se creía usted que se fabrican las varitas mágicas? Con pelo de unicornio, por supuesto. Los unicornios son unos seres fantásticos, muy conocidos, aparecen en muchas historias, leyendas, cuentos. Se les describe como animales con cuerpo de caballo, de color blanco. En general es un blanco casi fosforescente, muy brillante, con un único cuerno en la frente que le da un aire majestuoso y mágico. Ese cuerno suele ser recto, pero está como retorcido, formando una espiral. Por lo general se dice que el unicornio tiene patas de ciervo, barba de chivo y cola de jabalí o de león. Parecen ser objetos de la fantasía, ¿no? Pero la realidad es que muchos viajeros y estudiosos de testimonios y de imágenes de la antigüedad han dado pruebas de la existencia de unicornios de carne y hueso. En algunos casos parece que se trata de rinocerontes. Recuerde usted que no había fotografías en esa época, así que La descripción de un rinoceronte puede reconstruirse en la imaginación de una forma muy similar a lo que hoy imaginamos como unicornio. En otros casos parece que se está describiendo a una especie de ciervo ya extinguido. Las primeras referencias a unicornios reales son del siglo, como le decía hace un rato, 5 o 6 antes de Cristo, del historiador griego Ctesias, que hablaba del unicornio como de un animal real que había sido visto en la India, con la apariencia de un caballo, pero con el cuerpo blanco, la cabeza púrpura y los ojos de azul intenso. Este unicornio real tenía un cuerno así retorcido, recto hacia adelante, casi todo negro era ese cuerno, con la punta roja y la base blanca como el cuerpo del animal, y tenía propiedades medicinales y curativas. El unicornio era un animal de hábitos solitarios y muy esquivo, pero también muy agresivo, así que su caza era particularmente difícil. La propia Biblia menciona un unicornio, pero los estudiosos actuales creen que se trata de una mala traducción de la palabra que en realidad quería nombrar al búfalo. Dentro del simbolismo cristiano, y estoy pensando más bien en la alquimia y el esoterismo, el unicornio y el león son símbolos del Cristo. Según el Talmud de los judíos, el unicornio se salvó del diluvio a pesar de no haber podido entrar en el arca por su gran tamaño, medía cientos de metros o más o menos así, y parece que con el cuerno se enganchó en el arca y gracias a eso pudo flotar. Otro dato interesante del unicornio es una cultura que hubo hace, yo calculo que unos 3.000 años, en el valle del río Indo. Hoy está extinguida esa cultura, incluso hay ciudades todavía que están desiertas. Allí se hallaron 2.000 imágenes que representaban animales de la zona. 500 de esas 2.000 imágenes son animales de un solo cuerno. Esta civilización no rendía cultos a ningún dios, por lo cual se cree que posiblemente era un animal real que existía en esa época. El historiador Plinio, a principios de nuestra era, agrega otras precisiones. Dan caza en la India a otra fiera, dice Plinio, el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante y por la cola al jabalí. Su mugido es grave, un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente y se niega, dícese, las versiones niegan que pueda ser apresado vivo. En la China, el unicornio también fue muy importante. Fíjese, también en la China, recién vimos la India. En la China se le llamaba quilín. Y cuando aparecía un quilín, era símbolo de buen augurio, de buena suerte, de que las cosas iban bien, que el emperador era bueno. Era un unicornio diferente al occidental. Cuerpo de antílope, o sea, cuerpo de ciervo, cola de buey, el corazón de un hombre y la cabeza de un dragón. El dragón, otro animal mágico de los chinos, y en esa cabeza estaba el cuerno. El pelaje del lomo de este unicornio chino es de 5 colores mezclados, pardo, amarillo y otros colores. No pisa el pasto verde este unicornio y no hace mal a ninguna criatura. Es de mal agüero que lo hieran o que lo maten, y vive por lo general 1.000 años este unicornio de los amigos de la China. Para los chinos es uno de los animales de la creación. La tierra, cuando todavía era el caos, descansaba sobre una tortuga, otro animal mágico de los chinos, ya van 3, y sobre este caos se sentaba el Chi Ling para con su rugido ahuyentar los poderes de la oscuridad y los demonios. Los 4 animales mágicos de los chinos eran el dragón, el unicornio, la tortuga y el ave fénix. Hace 4.000 años, y estoy leyéndole fragmentos de distintas fuentes, había un juez en una ciudad de China que disponía de un unicornio que se daba cuenta quién era culpable y quién había sido injustamente acusado. Para un escritor del siglo IX, también de la China, hace 1000 años, dice así: universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen agüero, el Kun Agüero. Así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los niños y las mujeres del pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Fíjese, lo da por descontado, como diciendo, el que no cree en esto es un tonto. Pero este animal, dice este historiador chino, no figura entre los animales domésticos, no siempre es fácil encontrarlo ni clasificarlo, no es como el caballo o el toro, el lobo o el ciervo. Así que podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es. Sabemos que tal animal, porque tiene crin, es un caballo, y ese porque hace pío pío, es un pajarito, pero no sabemos cómo es el unicornio. Incluso Gengis Khan, en sus expediciones en el siglo XIII, es detenido por un unicornio que le envía un mensaje de los dioses para decirle que detenga su conquista, y efectivamente el bravísimo Gengis Khan se detiene y regresa a su lugar. Estamos escuchando hoy algunos fragmentos de un programa que emitimos hace 1 año sobre el unicornio. Vamos a la tanda, después seguimos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.